que nunca sortié.
Y todas las semanas escuchan en la mañana de Radio Libertad el programa Arriba Misiones con Gustavo Pérez, que él tiene una columna que conduce Pablo Camoglia, que es Los Libros No Muerden. Y yo hoy me he tomado el atrevimiento, o mi producción me lo ha hecho tomar, de adueñarme por un rato de la columna y de Pablo. Lo trajimos a la tarde. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va?
Como muy bien, muchas gracias. La verdad que, bueno, muy agradecido por el espacio. No tanto por mí, sino por el libro, porque realmente vale la pena el libro que vamos a tener hoy. Queríamos poder tenerlo de alguna manera. Bueno, la posibilidad era hacer la entrevista a la tarde. Así que, bueno, muy agradecido por estos minutos que nos prestan.
No, por favor, para nosotros es un placer recibirte a vos, recibir a tu entrevistada y hablar de este libro que a los que tenemos algunos pirulitos nos marcó generacionalmente la persona de la que este libro habla. Así que adelante con tu columna.
Bueno, sin lugar a dudas es un libro que se titula Cerati en primera persona, edición definitiva, dice, editado por Planeta hace muy poco tiempo. La autora es Maitena Aboitis y además viene con el arte de Wada Mujica Cerati, que es la sobrina de Gustavo Cerati, uno de los músicos más importantes de la historia de la Argentina, y como decías, alguien que nos ha marcado a todos los que andamos por los 30, 40 años en este país. La tenemos en comunicación a Maitena, es un gran placer saludarte. Maitena, muy buenas tardes. Pablo Camoglia te saluda desde Posadas Misiones.
Hola, Pablo, y a toda la audiencia, y gracias también por el tiempo a Ezequiel.
Sí, la verdad que, bueno, Ezequiel y a Pipi, que nos están acompañando y nos prestaron estos minutos para hablar de este libro, que, bueno, yo te lo dije ahí en un comentario cuando estábamos organizando la nota. Realmente es una delicia por cómo está escrito, por lo que cuenta, porque, bueno, uno va a medida
gracias.
Que... Sí, uno a medida que lo va leyendo va escuchando los discos, los temas de Gustavo, y realmente termina siendo un gran disfrute, además del arte que le agrega Wada a todo esto. Y la primera pregunta es, ¿cómo surge la idea de hacer un Cerati en primera persona? O sea, le explico al oyente, el libro está escrito como si lo hubiera escrito Gustavo en realidad, pero lo escribiste vos a partir de todo un estudio que hiciste de declaraciones, testimonios que ha dado Gustavo Cerati a lo largo del tiempo. ¿Cómo surge esa idea?
Sí, en realidad es como una recopilación de citas textuales de él. O sea, que no está puesto, como vos bien decís, mi palabra. Uh-huh. En eso, salvo lo que tiene que ver con la introducción del libro, mi idea era poder... En realidad, de un modo, es una continuación de lo que fue mi primer libro, Antología del Rock Argentino, La Historia Detrás de Cada Canción, en donde muchísimos artistas como Spinetta, Papo, mismo Gustavo, muchísimas bandas, hablan en primera persona y cuentan en primera persona cómo compusieron determinada canción. A mí ese recurso del primera persona me gusta, siento que lo llevé en cada uno de los trabajos que hice, tanto en radio como en tele, como darle lugar al entrevistado de una manera especial. Siempre me sentí privilegiada de poder estar hablando con gente, con artistas muy importantes, sabiendo que hay mucha gente del otro lado que le encantaría estar en mi lugar. Entonces el libro Cerati en primera persona está como intencionado para que el lector se encuentre con la palabra de Gustavo como si fuese un mano a mano, claro, como una situación muy íntima, como, y aparte siendo como muy cuidadosa a la hora de las citas textuales, por eso el estudio que tuve que hacer y la responsabilidad que hay por eso de ser súper fiel a la palabra de él, hasta los modismos que usaba, para que el lector también se encuentre con su palabra como si le sonara y como si estuviese hablando directamente él. Y así fui, hasta cuidé hasta esos detalles, ciertas maneras de terminar frases. O sea, desde el punto de vista de cuando uno lo lee escrito, tal vez no suena más... Es como un libro sonoro,
claro,
de alguna manera,
claro,
¿no?
Claro.
Uh-huh. Y eso que contabas, ¿no? Que invita así a... Me encanta eso, que invita a volver a escucharlo. ¡Ah! Como dan ganas de y volver a ese disco. Y yo, ¿no?
Sí, sin duda. Porque aparte, bueno, el libro está organizado en base a los discos que van pasando desde 1992 en adelante, e inclusive con referencias específicas muchas veces a los temas que componen esos discos, y a cómo Gustavo lo interpretó esos discos o esos temas en un momento determinado.
Sí, 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 sí. Estudiando también eso, ¿viste? ¿Qué quiso decir en cada uno de sus discos? Basándome principalmente en entrevistas audiovisuales, porque ahí uno tiene como más la idea de, al igual que ser periodista y hacer entrevistas, también uno sabe la trampa de la entrevista. Por ejemplo, en la gráfica es muy fácil que se manipule la palabra de una manera rara, entonces uh-huh. Me basaba más que nada en lo audiovisual y después lo constataba con lo gráfico. En fin, todo un trabajo de investigación que llevó a esto y algo que nombrabas también que es fundamental, que es el arte de Wada, ¿no?
Claro.
Que, que todo aquello que no se llega a poner en palabras, ¿viste? Eso es lo que me alucina también, además de que soy una ferviente admiradora de ella como artista plástica.
Uh-huh. Sí, y además, bueno, el libro se completa con fotos del archivo de la familia Cerati. Maitena, ¿por qué el libro arranca en digamos, en 1992 con ese trabajo Colores Santos que Gustavo hace con Daniel Melero, que va a ser uno de sus grandes amigos musicales a lo largo del tiempo? ¿Por qué ese punto de inicio allí y no en otro momento? Porque digo, es un momento bastante particular en la vida de Gustavo Cerati y en la vida artística de Soda Stereo.
Excelente pregunta, me encanta, gracias. Porque yo siento que Colores Santos fue el puntapié inicial para lo que tuvo que ver la carrera solista de Gustavo. Uh-huh. Si bien se superpuso, como vos bien decís, con lo de Soda, yo creo que no se puede entender, Amor Amarillo, que vendría a ser como el primer disco solista de verdad. De hecho, Colores Santos, Gustavo lo llamaba su primer disco, Amor Amarillo lo llamaba como su primer disco solo. Claro. Que, ¿no? Le gustaba también como esa cosa de solista. Y siento que no se puede entender Amor Amarillo si no entendés Colores Santos, inclusive los discos también de Soda que hay en el medio. Como que un disco lleva a otro. Esa es mi percepción de lo que es la carrera solista de Gustavo, porque el libro está como más enfocado en eso, en lo que tiene que ver con su carrera solista, cómo la construyó.
Uh-huh. Sí, además esto que se ve mucho reflejado en el libro, que es, no sé si llamarle dos etapas en la vida de Gustavo Cerati, pero bueno, una más vinculada con ese furor que fue Soda Stereo en su momento, con las grandes giras, con las trasnochadas, con digamos todo lo que implica la vida de un rockstar en los 80, y una segunda etapa que tiene más que ver por ahí con su vida más íntima, con la familia, con su hijo, con
coincide con época de madurez también, claro, ¿no? Uh-huh. De vida, ¿no? De tiempo de vida, creo yo. Sí, y también particularmente yo no viví el fervor, o sea, no fui contemporánea al fervor de Soda. Uh-huh. Entonces, a mí me llegó primero, o sea, lo primero que conocí, para que te des una idea, me acuerdo de él, o sea, lo primero que me llegó mucho de él fue Vuelta por el Universo. Claro. O sea, que lo sentí contemporáneo mío, o sea, de la música del momento, de uh-huh. mi momento de juventud, digamos, ¿no? Que estamos hablando de 90 y pico.
Sí, muy jovencita, ¿no?
Claro, ya. Entonces, bueno, nada, eso como nada, me como marcando como que por qué también le importa. Y también porque esta cosa con Gustavo, se habla mucho de lo que tiene que ver con Soda, como Gustavo, Soda Stereo. Y Gustavo, a mi parecer, es Soda Stereo y también es mucho más que eso. O sea, uh-huh. su carrera, todavía, lo que pasa es que lo tenemos tan cercano en el tiempo, lo que sucedió, o sea, toda su carrera, que creo que no cobramos mucha dimensión de la importancia también de la otra, porque las dos cosas, obviamente, lo de Soda ya se sabe. Este libro en realidad lo que aporta es, ¿sabes qué? Además de Soda, su carrera solista es alucinante, bueno, mucha gente ya lo sabe, pero tal vez lo descubre de otra manera, o se da cuenta que también hay una riqueza ahí increíble por la cantidad de discos que editó en tiempo récord, con la cantidad de discos en los que participó. Súper generoso, digo, toda la cantidad de cosas que hizo es muy rica también para complementar la misma historia, ¿no? Porque también, obviamente, Diario de Soda Stereo es fundamental.
Maitena, te habla Ezequiel. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, Ezequiel, mucho gusto.
Encantado. Para los que fuimos contemporáneos de Soda Stereo, que tenemos algunos años y éramos adolescentes ya en los 80, el reencuentro con este libro particularmente esta tarde, es muy maravilloso. Recuerdo haberlo recibido el año pasado de mano de mis hijos, que escucharon Soda Stereo conmigo en un regalo de cumpleaños. Y cuando empecé a leerlo, fue, no sé si un viaje al pasado o traer el pasado al presente. Porque en aquel momento consumíamos las declaraciones de Gustavo en medios distintos a lo que se hace hoy. Buscábamos las revistas, tipo Canta Rock, Pelo. Había una prensa gráfica del rock que hoy ha cambiado. Y lo que el libro yo veo que deja muy, muy marcado es este lenguaje fotográfico que tenía Cerati, ¿no? Que en cada frase que tiraba implantaba una imagen. A uno se le implantaba una imagen en la cabeza en cada frase que hacía, en una declaración o en cada verso de una canción.
Es verdad, Ezequiel, nunca lo había pensado así. Qué linda manera de escribirlo, lo de fotográfico. Sí, Completamente, perdón, me encantó lo que dijiste, completamente bueno, de acuerdo.
Lo está anotando Maitena, así que por eso lo puede hablar. Maitena,
yo también, porque es la primera vez que digo algo y a alguien le gusta, entonces también lo voy a anotar.
No, es que es súper interesante lo que decís, porque es verdad, es muy de imagen. De hecho, yo noto también muchas cosas, cuestiones con respecto a lo de ver, del, viste, como la parte, nombra muchísimas veces la palabra, bueno, esas cosas de esa cosa de Music Freak que tengo yo en general con todas las artistas que veo, como descubro como ciertas cosas de palabras que le son como más usuales que otras. Y el modo de componer, una de las cosas que tiene, que yo le veo en general, es hay una cosa muy visual, sí, muy fotográfica, tal cual. Sí, te interrumpí, perdón.
No, por favor, era una reflexión para compartirla, teniendo en cuenta además que fue el líder de la banda que más explotó, creo, la imagen. Si hubo una revolución que impuso Soda Stereo, sí, fue el hecho de utilizar sí. La imagen como manera de comunicar.
Sí, totalmente. Bueno, y claro, y lo después él lo continuó también en toda su carrera solista. Bueno, en todos lados, es verdad, el valor de la imagen siempre estuvo como muy presente. Tomado del pop, ¿no? Un poco más que del rock.
Claro,
como
exactamente.
De mucho más con el juego. Yo lo veo como que me encanta, por ejemplo, que todo se le note la influencia de David Bowie. Claro. En muchos sentidos, ¿no? Ese era uno, ¿no? Por ejemplo, bueno, también de cambiar de cierta estética visual desde el arte de tapa, por ejemplo, cómo se vestía en cada disco, de todas sus épocas, Soda y solista, ¿no?
Es cierto, era muy marcado. Cada cambio estético llevaba también un cambio de sonido, un cambio de arte. Es muy cierto eso.
Sí, sí, eso yo siento que fue la constante y es como el gran riesgo que tomaba Gustavo en todo lo que hizo y que lo que aúna en general toda su carrera, otra de las cosas que aúna toda su carrera, ¿no? Que siempre marcaba una diferencia, que no se quedaba en lo conocido. Que en la música es muy difícil eso, siempre es un riesgo, porque si ya tenés un público cautivo, podés hacer lo mismo que venís haciendo antes porque ya tenés el éxito asegurado. O sea, querer mostrar algo distinto es también desafiar tus propios límites, ¿no? La gente le gustará, no le gustará, lo aceptará, no le gustará. O sea, eso me parece que es una de las cosas que de los valores más grandes que hace que artistas como él tengan esa cualidad de trabajo y esfuerzo para que eso suceda y logren trascender.
Claro. Maitena, vos cerrás el libro con una pequeña, un párrafo sobre una de las canciones que se llama Magia.
Sí.
Sé, nunca falla, el universo está a mi favor. Que es un poco, digamos, el quizás una de las palabras que mejor explica Gustavo, ¿no? Esto de la magia. ¿Cómo son esos instantes finales del libro que tienen que ver con los instantes finales de la vida creativa de Gustavo? Si es que en algún momento esa vida creativa llega a un final realmente o no. ¿Cómo lo vas expresando en el libro? ¿Cómo se va reflejando en el libro?
No entendí la pregunta, perdón.
Esos últimos tiempos de Gustavo, los últimos discos, los últimos shows, ¿hay algún cambio en Gustavo Cerati? ¿Hay algo? ¿Cómo los expresás vos? ¿Cómo los mostrás en el libro? ¿Como una vida normal o como una vida que está a punto de cortarse en algún momento?
Ah, ok, ahora entendí. Sí, bueno, particularmente lo tomaría como lo que es el capítulo entero.
Sí.
Él nos dejó una obra maestra. A mi humilde entender es el mejor. O sea, bueno, en realidad voy a citarlo directamente a él. Él decía que era el mejor Cerati ilustrado, su disco, ¿no? Fuerza Natural. Y yo hago especial énfasis en ese disco y en esta edición justo lo que tiene especialmente y a propósito es más material sobre eso, porque surgió más material a partir de la primera edición que yo no sabía, que en ese momento no existía y que después de unos años sí. Y ahí en ese capítulo uno puede, bueno, cada lector encontrará, no sé, que con su palabra, con qué puede llegar a resonar, pero es un disco de muy celebratorio,
claro.
¿No? Es un disco muy pleno, es un disco de un artista muy de su plenitud total, es un disco muy... A mí me costó un par de años mínimo volver a escuchar Fuerza Natural sin que esté como nublado de cierta nostalgia, tristeza. Entonces, sacado ese velo, es un disco maravilloso que va a quedar como uno de los clásicos del rock argentino fundamentales a nivel, no me importa si quedo como exagerada, pero a nivel para proporcionar en tiempo lo que fue Artaud,
claro,
por ejemplo. Digo, ahora están tan cercanos que dicen, no, pará, baja la espuma, no, no, pero en un tiempo, en 20 años, estoy convencida que va a ser un disco que marcó una era también, porque él lo hizo, porque su carrera también así lo fue, y porque reúne un montón de todo, de lo mejor, de todo, un poco de eso, tiene cosas de Soda, tiene cosas de como pequeños elementos, como había dicho Charlie, ¿no? Eso de cosas de arquitecto, del claro, sonido, claro. Es como si en fuerza natural todos los elementos conceptuales, como la magia, como nombrabas, y también con lo sonoro, se mezclan en un solo disco, y nos deja con eso, con fuerza natural.
Maitena, un gran placer, te agradecemos mucho. Bueno, el esfuerzo de acomodar un poco los horarios, le agradecemos otra vez el espacio acá a los amigos de la tarde de Radio Libertad. Y bueno, realmente un placer el libro y muchas gracias por esta entrevista.
El placer fue mío por haber hablado con ustedes, qué gustazo.
Bueno, que tengas buenas tardes.
Hasta, hasta pronto, Maitena.
Hasta pronto, Ezequiel, Pablo, saludos.
Era Maitena Avoitis, autora de este Cerati en primera persona, editado por Planeta, que viene como, como agregado en esta edición con el arte de Guada Mujica Cerati, que es la sobrina de Gustavo, y además con fotos del archivo privado.